En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bisturí, bisturí, se quería casar y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levita.
25 minutos para que sea la una. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, hoy especialmente desde Islantilla, desde el Paseo Marítimo de la Antilla, en el restaurante Macha. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Bueno, tengo que saludar a Bella de Sousa. Querida Bella, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente, y más aquí en mi tierra.
Oye, me ha gustado lo que te he visto ahí en el omóplato derecho.
Son los labios de mi madre.
Anda que no.
Wow. Siempre me hacen la bromita de, ¿sí? Es un tatuaje, se borra. Y yo siempre me digo, dale, dale, a ver si se borra.
O sea, son los labios de tu madre, pero tatuado.
Son los labios de mi madre, me lo hice como ella siempre me regala por mi cumpleaños. Y el mismo día que cumplí 22 años, le quise yo hacer el regalo a ella y fui por la mañana a tatuarme y se lo di de sorpresa.
Qué bien, qué bonito.
Así lleva siempre su beso.
Siempre llevo su beso.
Protector en la espalda.
Qué bonito.
Eso está muy bien porque a veces la gente se hace el tatuaje con el nombre de su novia o de su novio. Y ahora cambia de novio o de novia y ¿qué hace?
Pero de madre no cambia.
De madre no puede cambiar, entonces eso no está bien.
Y además no te vaya el beso de una madre. Eso.
Muy
bueno,
original,
¿eh? Luego vamos a escuchar a Bella de Sousa, que canta, profesor. Sí. Es una maravilla.
Y además es bella, ¿eh?
Y además es bella y de Sousa, porque las dos cosas. Bueno, Bella, gracias por venir, cariño.
A ustedes.
Profesor, ¿qué me trae?
Pues la provincia de Huelva ha tenido también grandísimos músicos en el romanticismo y yo quería hablar de un par de ellos. Mira, primero vamos a hablar de un personaje que mucha gente todavía conoce en Huelva porque ha ocupado casi todo el siglo XX, que se llama Primitivo Lázaro. ¿A ti te suena Primitivo Lázaro?
No tenía el gusto.
Pues profesor. Primitivo Lázaro ha sido muy conocido. Murió hace poco, relativamente, en 1997. Uh-huh. Entonces, en Huelva todo el mundo lo conoció como el gran compositor. Él realmente había nacido en Burgos, pero se vino aquí a los 30 años y claro, vivió hasta los 88 aquí, o sea, vivió 58 años en la provincia de Huelva. Compuso cosas tan maravillosas como esta Rapsodia Onubense, mira. De verdad que este Primitivo Lázaro fue un personaje porque nació a los 3 años, se quedó ciego.
A los
3 años.
Y
era ciego total desde los 3 años. Y llegó en realidad a la provincia de Huelva porque a los 30 años fue nombrado delegado provincial de la ONCE. Y él era delegado provincial de la ONCE, pero a la vez era compositor. Entonces compuso estas piezas para piano como esta, dedicada a Huelva, y también compuso piezas para orquesta sinfónica como esta, dedicada a la Gruta de las Maravillas. Mira qué bonita. Parece el personaje, magnífico. Y luego él
preciosa
fue compañero.
Pieza, ¿eh?
Sí, precioso. Y él fue compañero de Pedro García Morales, que él es del traspaso entre el siglo XIX y el siglo XX, un romántico total. Y fue director de orquesta. Este tema suena, fue director de orquesta y escritor. ¿Conoce algún director de orquesta y escritor?
Ah, sí.
Me ha gustado a mí este personaje.
Tengo uno aquí a mi lado.
Y la verdad que este sí nació en Huelva. Y en 1877, y luego se fue a vivir a Londres, ni más ni menos, y allí estudió música en el Royal College de Londres, que eso, te aseguro que a finales del siglo XIX, realmente fue el onubense que más había viajado y que más lejos había llegado, fue director de orquesta, y os traigo una de sus grandes grabaciones como director, dirigiendo la Sinfonía Española de Eduardo Laló, mira. Una tierra que da de todo. Y también da poeta. Luego hablaremos de algún poeta.
Luego hablaremos de algún poeta. Hombre, y de onubense viajero antes que Pedro García Morales. Los hermanos Pinzón habían llegado también.
Es verdad. Había unos cuantos que habían ido a descubrir nuevas tierras.
Bueno, me gusta esta música para montar a caballo. Ana Carvajal, por ejemplo, en el mar.
Esta música viene muy bien, pero vamos, yo creo que tú esa actividad le puedes poner cualquier música que le va a venir bien todo, porque es una belleza. Eso de poder, he visto las fotos y son impresionantes, vamos, montar a caballo y meterte en el mar. Que además creo que es algo que a los caballos les gusta bastante.
Bueno, estamos en Lepe, propuesta. Hoy estamos queriendo abrir un abanico por toda la oferta turística y los atractivos de toda la provincia de Huelva. Volvemos a Lepe, en este caso al Terrón. En el Terrón hay un puerto deportivo súper bonito que tenéis que conocer, y la zona esa de la flecha que llega hasta el Terrón es una pasada. Bueno, y aquí nos encontramos la Escuela Ecuestre Antonio Real. Hola Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Así se llama la escuela. Escuela
Hípica Antonio Hípica Real.
Antonio Real, que eres tú.
Efectivamente.
Bueno, para que no haya pérdida. Bueno, ¿cuál es la propuesta de la que nos está hablando Ana? Vemos aquí fotos, estos son fotos chulísimas. ¿Cuál es la propuesta vuestra?
Bueno, tenemos la opción de disfrutar de nuestro pueblo, de nuestro paraje, de nuestro entorno, que es para mí un espectáculo. Y como lepero que soy, onubense que soy hasta la médula, para mí es un orgullo que la gente que nos visite a nuestra tierra pueda disfrutar de nuestras playas, de nuestras dunas, de nuestro paraje natural, como es Flecha de Nueva Umbría.
Porque la escuela está en el paraje natural al lado, ¿no? A 100 metros, marismas de Río Piedra y Flecha de Nueva Umbría.
Estamos muy cerquita del Terrón, del puerto deportivo, muy cerquita. Y lo que hacemos que es la ruta, partimos desde la escuela para dar al cliente un servicio de calidad para que pueda bajarse, pueda un poco antes de salir a la ruta explicar unas nociones básicas del manejo del caballo. Ajá. Aparte que ofrecemos un servicio, ofrecemos una serie de los cascos para seguridad. Claro. ¿Cómo se ofrece al turismo?
Porque vosotros sois una escuela hípica, o sea, sí. Quiero decir que no son solo estas rutas ecuestres ni nada, vosotros entrenáis ahí a personas para competir, para competiciones, para todo, ¿no? Una escuela hípica de verdad.
Tenemos más de 100 alumnos, gracias a Dios, durante todo el año, y ahora estos tiempos de temporada estival, el número de alumnos sube. Sube porque el turista que llega a Antilla, que llega a Lepe y tiene opciones de poder disfrutar de sus animales, que lo traen para acá a nuestras instalaciones, le damos hospedaje, le damos un pupilaje para esos animales y aparte salir con nosotros a la playa.
¿Y os metéis con los caballos en el mar?
Sí.
¿En el agua?
Sí, nadamos con ellos.
¿Y sí?
Nadamos con ellos, como un delfín.
¿Sí? Sí.
Bueno, bueno.
Ah, yo pensé que era solo mientras tenían pie, ¿no? Nadan los caballos.
Los caballos se introducen en el mar y los hemos enseñado durante bastante tiempo. Aparte de la ruta por la playa, la orilla, ellos entran en el mar hasta las rodillas, hasta la barriga, pero tenemos una opción que este año es nueva, que presentamos en Fitur, que es nadar con los caballos. Y eso solamente se hace en Lepe y en Huelva.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo es? Explícanos un poco cómo es la sensación de ir montado a caballo, pero además nadando en el mar.
Yo, la verdad, no sabía cómo explicarte, pero es una sensación de adrenalina total cuando el caballo, tú te agarras al cuello, intentas de sostenerte sobre... Porque montamos sin silla, montamos simplemente con la cabezada para poder el caballo manejarlo en el agua para que no se salga. Su instinto intenta siempre de salirse del agua porque ellos nadar le gusta, disfruta, pero cuando hay muchas olas, la marea lo arrastra. Claro. Pero bueno, ellos cuando están dentro del mar y hay alguien que compenetra con él, el caballo nada como un delfín. La atención es como si vas al submarino nada con un delfín, aquí nada con un caballo, con nosotros.
¡Oh, oye, qué bonito!
¿Puede hacer esto cualquiera, aunque no sepa montar a caballo?
La ruta sí, pero lo que es nadar es un poco más difícil. hemos hecho algo con una chica que tenía poca experiencia, pero al final conseguimos hacer un reportaje fotográfico en el agua que fue espectacular.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla, qué bonito.
Qué cosa
oye,
más bonita.
Dinos teléfonos o dirección web o lo que sea para contactar.
Estamos en la página web, Escuela Hípica Antonio Real. ¿Vale? .es, el Facebook, el Instagram, también las redes sociales se mueven bastante, nuestros vídeos, el TikTok también, estamos un poco en auge. Y la verdad que todo el mundo que contacte por Google, busque nuestra página web, puede conseguir información sobre nosotros y cualquier día estamos disponibles para atender Gustosamente.
Escuela Hípica Antonio Real. Bueno, lo de bañarte en el mar, me imagino que más enfocado al verano, claro.
Claro, cuando está agua fría habrá que usar un neopreno, pero bueno, que la idea es hacerla en verano.
Bueno. Oye, ¿os apetece un poquito de jamón?
Siempre.
Estamos en Huelva.
¿Pero esto es solo palabras? ¿Porque estamos en la radio o va a haber jamoncito aquí?
No se cargue usted la magia, profesor. Yo quiero presentaros a un amigo mío, maestro cortador, ganador de infinidad de premios como cortador de jamón. Tiene negocios en Isla Cristina y también en Isla Antilla. Se llama Juan Pérez. El negocio se llama... Mira, lo mismo que Antonio Real. Su escuela se llama Antonio Real. Los negocios de Juan Pérez se llaman Juan Pérez.
Hombre, que sí, casi no se pierde uno.
Hola, Juan Pérez.
¿Qué pasa? Buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. Aquí acompañando hoy el día con ustedes.
¿Hoy no cortamos jamón?
Hoy, luego termina aquí.
Luego, ¿no? ¿cuántos premios como cortador de jamón?
Buah, sinceramente no llevo bien la cuenta, pero está en los 70 por ahí.
¿70 premios?
77, 70.
Pero si eres muy joven, entre que has conseguido la maestría y todo eso, y luego para llegar a un premio.
Que va, no soy tan joven. Llevo ya 12 años, 14 años.
Madre mía. ¿Cómo se entrena uno? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo entrena uno para ser campeón?
Pues esto es pues, cortar diario mucho, darle muchas ganas. Sobre todo es echarle ganas, mucha intención. Está todo el día encima del jamón.
Juan, eso es algo que te...
Está Antonio encima del caballo y Juan Pérez encima del jamón.
El jamón también nada como un delfín si lo meten
en el agua. También nada los cochinos.
No, no, que te pregunto, ¿cómo te nace esa pasión? Porque entiendo que eso es algo que te tiene que apasionar, lógicamente.
Pues, sinceramente, esto viene de chico. De chiquillo me gustaba el tema del mundo del cochino. Desde que tenía 14 años empecé de matarife por los pueblos, matando... De mi familia nadie le gusta, simplemente dije, madre, quiero aprender a matar cochino.
¡Anda!
Y desde ahí vino la afición, empecé con matar cochino, luego empecé con cortar jamón. Me gustó tanto que...
O sea, que estás en el mundo del cochino. Pero tú, me imagino la cara de tu mamá, quiero aprender a matar cochino. Dicho así.
Sí, sí, sí. Mi madre se quedó un poco de... Bueno, y me enseñó un vecino a dar la mía. Y ahí empezó todo.
Oye, ¿qué tiene que tener un jamón para que sea un buen jamón? ¿Cómo se sabe que un jamón está bueno? O sea, está bueno, lo he hecho comiéndolo, lógicamente. Pero, ¿qué es bueno el jamón?
A ver, todos los jamones están buenos. Eso empezando por ahí. Hay jamones mejores y jamones más buenos. No es que uno sea mejor peor que otro. Para llegar a tener un jamón bueno, creo que no solo es la alimentación, influye la raza, la curación. Son tres pilares fundamentales que como cambia uno de los tres, ya te falla la cura, te falla el jamón. Entonces, si tú, la gente está muy confundida con la norma del 100% ibérico de bellota. No tiene por qué ser un jamón 100% mejor que un 50%. El 50% es la raza. Luego está la alimentación, que puede ser de bellota, de pienso o de sebo. Entonces, cada cochino, tú haces una piara de 5 cochinos en la misma finca y ninguno sale igual que otro. Salen totalmente diferentes, como dos hermanos y mismo padre. Sale totalmente diferente, por los cochinos iguales. Tú haces 5 cochinos en la misma finca y salen 3-4 calidades de bellota. Entonces, ¿cómo se diferencia? Sobre todo es la grasa. Yo fundamentalmente me fijo en la grasa. Cuando toca la grasa, la textura del dedo te deja un granulado. Ahí se va viendo la calidad, te ve la pezuña, la estiración. Es que son muchos factores. No solo un factor, dice tú, este es un jamón bueno. Hay que cortarlo, hay que verle la grasa.
Hasta que no lo abre, no se ve.
Más o menos sabe, porque sabe dónde lo has criado, lo que han comido. Y más o menos sabe cómo es el jamón. Luego cuando lo abres, es como un melón. Te puede salir mejor, te puede salir peor.
Claro, te puede salir pepino, ¿no? Que dice...
Ahí está la persona.
Y el corte, un buen corte de jamón. El jamón es verdad que está bueno, pero si está mal cortado, claro, es muy malaje.
Un jamón bien cortado no tiene que ver con un jamón bueno. Mal cortado no es lo mismo. Un jamón menos bueno, bien cortado es otra cosa. Porque tú lo cortas finito, le vas intercalzando la grasa con la loncha cuando jalas el cuchillo. No es lo mismo cortarlo finito, a lonchita chiquitita que cortar un taco y grande, lonchas grandes que nunca se te haga una bola en la boca. Entonces el corte creo que al final es fundamental, es el último eslabón del cochino.
Hay que verlo cortar jamón a Juan. Hace poco estuve con él en un sitio. Deja el hueso del jamón absolutamente limpio, pero absolutamente limpio. Que dices tú, ¿cómo es posible que con un cuchillo rebañe tanto? Pues claro, bueno, ahí están 70 y tantos premios. Pero porque es un arte.
Al final cortar jamón es fácil. Yo creo que lo difícil es hacerlo bien. pero que cortar jamón lo corta todo el mundo.
Bueno, claro, claro.
Entonces, el hacerlo bien es lo difícil, pero que al final es todo práctica. Un día, otro día, hasta que al final adquiere la práctica. Muchas horas, y ya es según como el pintor. Pintó brocha fina, pintó de brocha gorda.
Claro.
Bueno, ¿dónde están tus negocios? Dilo aquí para que la gente lo sepa.
Pues yo tengo un negocio aquí en el centro comercial de Isla Antilla, y después tengo otro en Isla Cristina, en el Solente también. Y la verdad que Isla Cristina hay que morir.
Bueno, es uno de los sitios de concentración de ambiente de Isla Cristina. Y en tu negocio, ¿tienes qué tienes?
Pues bueno, tengo como gastrobar, donde ponemos tapitas de jamón, te puedes llevar un jamón, todo lo que consume te lo puedes llevar. Tenemos cerveza, vinito, tapitas de diferentes quesos, diferentes chacinas, todo chacinas exclusivas, siempre hecho con el mayor mínimo posible. Todo es un poquito chiquitito, poquita cosa, pero todo bueno. O intento que sea
Oye,
bueno.
Oye, Juan, ¿se puede hacer catas para aprender a catar jamón, claro, a entender el jamón?
Oh, claro, hace poco hice una con 7 jamones. Desde un jamón de 150 euros hasta un jamón de 4.000 euros.
¡Oh, qué bueno! ¿Y se aprender a distinguirlo?
Sí, claro.
Lo malo es que ya luego uno prueba el de 4.000 y ya vuelve a trabajar. Es complicado.
Pero bueno, están todos buenos. Tú ves la diferencia cuando tienes un jamón uno al lado del otro. Cuando tú fíjate como un jamón, claro, está bueno, pero cuando pones uno al lado del otro, cuando empiezas a ver los matices, la infiltración, la dureza, ya empiezas a meterte un poquito más sobre el tema de jamón. Entonces, cuando ahí ya te empiezan a venir los olores.
Qué interesante.
¿Y se puede cortar un jamón o practicar cortar jamón sin cortar jamón? ¿Hay algo que puede cortar para practicarlo? ¿O siempre tiene que tocar?
Es guiri, Juan, entiendo, es guiri, ¿vale?
Pero ¿sabes lo que quiere decir?
Hace preguntas así.
No, no, es una pregunta buena, Pepe.
No, es buena, es buena.
Mira, ¿cómo
es buena,
a
los practicantes o no sé qué, que se aprendía pinchando un pollo, yo qué sé, pues es buena.
Al final
buena.
Es el manejo de cuchillo. Yo a mí se me dio bien porque de chico tengo un cuchillo en la mano. Al final es el manejo que tengas. Al final cortas, es cortar como un trozo de carne. En vez de en la tabla, es en el arsa. Entonces al final... Sí. Pero cortar jamón sin cortarlo. Sí.
Bueno, que quiero escuchar a Bella de Sousa, Juan Pérez, maestro cortador de jamón, querido, gracias por acercarte.
Gracias a vosotros.
Y Antonio Real, propietario de la Escuela Ecuestre Antonio Real, en la Flecha de Nueva Umbría, junto al Puerto Deportivo del Terrón. El sitio no veas cómo es. Antonio, gracias también.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, Bella de Sousa. Estamos escuchando, Bella. Esto es lo último tuyo. ¿Esto qué es?
Mi última canción, Yo Quiero Vivir.
Yo Quiero Vivir. Mensaje positivo, reivindicativo, ¿qué es Yo Quiero Vivir?
Bueno, es una manera de dar a entender que al final la vida, pues eso, son dos días y que cometemos errores. Pero qué más da los errores, ¿no? De errores se aprende y hay que equivocarse. Hay veces que hay que equivocarse y para aprender.
¿Qué errores has cometido tú, Bella de Sousa?
Copiar del compañero y suspender por no confiar en ti.
¡Anda!
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro, eso no. Te lo puedo contar ahora que ya eso ya ha pasado, ha prescrito, ¿no? El delito, ¿no?
Sí. Por supuesto, pero que son cosas que lo cuento en la canción, ¿no? Lo voy diciendo, como por ejemplo decir cosas antes, dices cosas que no las piensas y después dices, ay, ya las dije. Ya. ¿Sabes? Pero eso pasa muchas veces por ser también más sincera de la cuenta.
Claro, pero los errores no los podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es, de esos errores, utilizarlo como escalones, trampolín, para hacer cosas como tú haces, ¿no? Música, aprender, por ejemplo, y aprender y avanzar.
Y al final son errores que lo comete todo el mundo. Yo creo que es algo que...
Lo del examen este año me ha pasado a mí en mis clases. Se copiaron 10 de uno mismo y suspendieron todo.
Que lo había hecho mal.
Porque se lo había hecho mal. Se había equivocado ese y los demás. Y todo. Y ya luego me lo dijeron. Al cabo del tiempo me dijeron, sí, es que...
A mi hijo le pasó una cosa parecida. No es de copiar, pero sí para un examen de la carrera. Él no lo llevaba muy bien. Y un amigo le dijo, bueno, pues yo que lo llevo mejor, te ayudo. Y se fue dos o tres días con él. Él estuvo preparando y tal. Y llegó el examen. Mi hijo sacó un 9 y el amigo sacó un 2.
¡No!
Madre, qué raro.
Pasa eso, que muchas veces tú rodeas en un cuestionario a veces y te pasa que tú dices la A y mira al lado y dices, este sabe más que yo, tiene la B y rodeas la B y al final era la A.
¿Cómo te va, Bella de Sousa?
Pues muy bien, no me puedo quejar. Disfrutando ya de los primeros días de verano, por así decir. Aquí en nuestra tierra el verano se vive, yo creo que desde mayo, ya en mayo hay buen tiempo. Y bueno, pues a tope con la música, disfrutando de toda la promoción, que es el momento más bonito, de los conciertos, de las actuaciones y de todo el cariño que al final me da la gente que me apoya, ¿no?
Hay mucho bolito, tenemos conciertos, tenemos actuaciones, hay movimiento en el calendario, de Bella.
Este fin de semana estuve en el hotel aquí Hilton, del campo de golf, de Islantilla. Y ya tengo varias fechas cerradas en Isla Cristina, el Faro, que además te cogí muy cerca.
Hombre.
Nada más salir de la puerta.
Esa no me la pierdo.
En Santa Pura, aquí también en Lantilla, y pues todo lo que vaya saliendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, veo que te has traído tu guitarrita. ¿Podemos escucharte?
Sí, claro.
¿Algo de qué? ¿Qué nos vas a hacer?
Yo quiero vivir.
Ajá.
Voy a interpretar Yo quiero vivir, pero de una manera pues más personal y más acústica que de la manera que realmente la compuse.
Pues en directo en Canal Sur Radio desde el restaurante Macha en el Paseo Marítimo de la Antilla, Bella de Sousa.
Cosas que ni las pensé, metí la pata, me equivoqué. Creí promesas que nunca llegaron, algunos abrazos que me envenenaron. Tuve un amor de esos celos de verano y en la playa del recuerdo a veces sigue suspirándome. Qué suerte la mía, que copié del compañero y suspendí por no confiar en mí. Sí, una y otra vez sigo sufriendo lo mismo de ayer. Sí, una y otra vez vuelvo a caer. ¿Y qué más da si la vida solo es una? Si de golpes y fracasos nos volvemos a levantar. ¿Y qué más da si la vida son dos días y venimos a cantar? Yo quiero vivir, 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 vivir sin dar explicaciones. Vivir, vivir hasta cuando el alma llore. Vivir, vivir, vivir sin rencores del pasado. Vivir, 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 vivir. Y que venga lo bueno y se vaya lo malo.
¡Olé! Vivir, vivir con Bella de Sousa. Me gusta el mensaje y el espíritu de la canción. Y me gusta en directo la versión a guitarra.
La versión acústica es muy bonita.
Me gusta.
Es preciosa, muy bonita. Pero el mensaje llega ahí
más
sentido.
Más sentido.
Más sentido. Muy bonito.
Y que ha tocado ella, profe. Que ha tocado y ha cantado.
Y ha cantado, sí.
Y ha compuesto, ¿no?
Todo.
Sí, sí. Bueno, pero ya venía compuesta la canción.
No, eso sí. Decir,
la cosa que ha hecho aquí a la vez. Que eso, hombre, siempre es dificultad. Bella, sabes que soy rendido admirador tuyo. Que gracias por acercarte, por venirte. Nos vemos en el barrio.
Claro que sí.
¿Cuándo es lo del Farito?
No tengo la fecha cerrada, pero lo comunicaré por mis redes sociales.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Bella, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ti, corazón.
Gracias por contar conmigo.
Bueno, profesor, usted me va a hablar en la siguiente hora de un escritor, poeta onubense.
Es escritor, pero hoy os traigo una poesía que mucha gente conoce y que no sabe que a lo mejor que es de un poeta onubense como Juan Ramón Jiménez, claro. Bueno,
pues nos queda una hora todavía para seguir disfrutando de Huelva, de su provincia y concretamente de La Antilla, en cuyo paseo marítimo nos encontramos, en el restaurante Macha, que tiene la bondad y la amabilidad de atendernos y acogernos durante esta mañana de radio. Ahora llega la información, seguimos inmediatamente.
Lo bueno y se vaya lo malo.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.